Vamos a buscar el Evangelio de Juan. Estamos en capítulo 5. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si estás en el libro de Hechos, fuiste demasiado. Estamos en el Evangelio de Juan y de nuevo estamos en capítulo 5. Y vamos a leer hoy, vamos a leer versículos 16 al 23. Entonces empezamos en el versículo 16. Así dice la palabra de Dios. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y Jesús, respondiendo entonces Jesús, y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo nada hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostraré, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Los puntos de vista erróneos de Jesús son extendidos. Tal vez hayas visto los comerciales de una organización llamada El Nos Entiende. Esencialmente, esta organización es una organización cristiana liberal que finge presentar el Jesús auténtico. Lo que están haciendo y lo que están diciendo que están presentando a Jesús porque muchos cristianos no le han presentado correctamente. Pero esta organización presenta un Jesús falso. Y sabemos lo que está haciendo esta organización. Presenta una versión femenino, una versión hippie, pacifista femenino que jamás se defiende de sus acusadores. Y es un Jesús falso. Presenta de nuevo un hippie pacifista femenino que jamás se defiende de sus acusadores. Pero Jesús no es así. El Jesús auténtico es el opuesto de un hippie pacifista que no se defiende. Es el opuesto. Sí. Se defendió muchas veces. Él es el Dios hombre y muchas veces se defendió. No siempre. Sabemos que más tarde en el Evangelio de Juan, mientras va a la cruz, no se defendió antes de ir a la cruz porque tenía que ir a la cruz. En el cumplimiento con Isaías 3 que dice, como oveja no abrió su boca. Sí, en este ejemplo, sí, no se defendió, pero en tiempo sí. Esto es lo que vamos a ver en nuestro texto de hoy. Vamos a ver a Jesús defenderse de los que le acusan de pecado. Y al hacer esto, Jesús va a dejar claro que Él es Dios y como Dios hace la misma obra que hace el Padre. Resumamos rápidamente los primeros 15 versículos de este capítulo. Juan capítulo 5 empieza la sección nueva. La sección antes se conoce como el ciclo de Caná. Jesús hace su primer milagro, convirtiendo agua en vino. Después va a Judea y regresa a Caná para hacer su segundo señal, cual fue sanar el hijo del noble. Y en Juan 5 vemos a Jesús hacer su tercero señal. Regresa a Jerusalén, va al estanque de Bethesda, y hay cientos y cientos de personas cojos, paralíticos, enfermos, esperando ir al estanque. Y el Señor Jesús escoge a un hombre paralítico y no caminó por 38 años y Jesús le sanó y dice, levanta tu lecho y anda. Y este hombre anda. Y los judíos ven a este hombre caminando con su lecho. ¿Y qué dijeron los judíos? ¿Qué dijeron? Dijeron, ¿qué estás haciendo? Es el día de reposo. No es lícito hacer trabajo. Y están muy enfadados porque Jesús hizo un milagro en el día de reposo. Y en su ira, empiezan a levantarse contra Jesús. Aquí estamos en versículo 16. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Fíjate aquí en el texto. Dice, ¿por qué hacía estas cosas en el día de reposo? Esto no fue una cosa de una sola vez. Las palabras estas cosas parecen implicar que Jesús sanó a menudo en el día de reposo. Y este hecho el caso, cuando estudiamos los evangelios, vemos que Jesús sana muchas veces. En el sábado, Jesús sana a la madrastra de... Y hay muchos ejemplos, que él está hablando de muchos ejemplos, que Jesús sana en el día de reposo. Muchos ejemplos. Estos ejemplos en Mateo 12, 13, sucedió después de esto, pero vemos en nuestro estudio que Jesús sanaba los días del reposo. Y también sabemos que Juan el apóstol, al escribir este evangelio, no escribió mucho. En el último versículo, Juan dijo que las cuales se escribieron una por una. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, porque Jesús hizo mucho que no son grabadas. Él ya lo había hecho una práctica de sanar y hacer el bien en el sábado, y así al ver que esto sucedía, las autoridades judías ahora buscaron perseguirlo. Vemos en versículo 16, hay esta frase, perseguían a Jesús y procuraban matarle. Y es el caso, sí. Versículo 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hay algunos que opinan, y es una opinión minoritaria, que esto posiblemente sea un juicio. Que posiblemente sea un juicio. porque lo que está haciendo Jesús da una defensa formal. Las palabras que se usan aquí son palabras que solamente se usan en el Testamento Nuevo cuando alguien es en juicio. Probablemente esto no es cierto, pero sí da una defensa legal. Me gusta, prefiero como se nos dice la versión internacional. Se nos dice en la versión internacional, se nos dice, en su defensa, dijo Jesús. Esta traducción es, en su defensa, dijo Jesús. Esta traducción es mucho mejor. Esta es la defensa formal de Jesús. Este es Jesús el abogado. Lo que estamos a punto de ver es increíble. Por ejemplo, yo tuve un accidente y yo choqué con una señal. Esto lo hice cuando tenía como 17 años, algo así. Pero lo que sucedió, había una acusación y solamente gané $7 cada hora y no tenía $18,000. Y dijeron que vamos al corte. Lo que sucedió, mi aseguranza de carro me dieron abogados y eran abogados excelentes. Y antes de ir al juicio, mis abogados hablaron con los otros abogados y mis abogados dijeron, no tienes chance porque había tiempo malo. ¿Por qué estamos aquí? Y los otros abogados dijeron, sí, tienes razón. Mis abogados eran buenísimos. Pero ¿sabes quién es mejor? Jesús es mucho mejor. Jesús es el mejor abogado. Cristiano, has pensado, yo sé que el Señor Jesucristo es mi sumo sacerdote, es mi defensor, es mi amigo y constantemente está suplicando por mí. ¿Y cuán bueno es Dios como abogado? Solamente necesitamos mirar aquí en capítulo 5. No es una buena idea enfrentar a Jesús. Es el mejor abogado. Es el mejor abogado defensor. Se dice en versículo 17, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús no entra en un largo discurso sobre el verdadero significado del sábado. Él podía, no había sido erróneo, pero no lo hace. Él simplemente dice, para comenzar su defensa, mi padre ha estado trabajando hasta ahora, yo he estado trabajando. Él está diciendo que es Dios. Él está diciendo que soy igual al Padre. Y es muy claro aquí, mi Padre trabaja en sábado y yo también. Sabemos que Dios, en su creación, Dios hizo su creación en 6 días de 24 horas y descansó de su obra de creación en el séptimo día. Pero también sabemos que no descansó en el mismo sentido que nosotros descansamos. Muchas veces personas dicen que Dios descansa de su obra de creación. Dios no descansa, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Él nunca se detiene a descansar porque Él está constantemente sosteniendo y defendiendo todo. Y estoy en este momento escuchando un libro de John Piper, se llama La Providencia de Dios. Y en la introducción, John Piper habla acerca de su ministerio Ha sido pastor por 40 años y cada mañana se levanta muy temprano para ver el sol. Y cada vez que ve el sol, él dice que cada mañana es un poquito diferente. El cielo es un poquito diferente cada día. Y él se dijo a sí mismo, no simplemente sucede dos veces cada día, porque durante el día en el mundo hay muchos puestos de sol y Dios está en control de todos los puestos del sol. Y es asombroso cuando pensamos que Dios está constantemente sosteniendo y defendiendo todo, cada cosita, trillones y trillones y trillones de cosas está manteniendo, está sosteniendo. Y los judíos, en este libro, los judíos no necesariamente habrían tenido un problema con eso. Ellos sabían que él lo sostenía todo. Sabía que Dios no era un Dios que no hace nada. Sabía que Dios sostiene todo. Pero cuando Jesús dice lo que dice aquí en el verso 17, diciendo que mi Padre trabaja y yo trabajo, está diciendo que su justificación por su trabajo continuo en el sábado es el hecho de que el Padre ha estado trabajando. Y así que está bien que Él trabaje. Él está diciendo que es Dios. Dios Padre trabaja en sábado y por lo tanto Dios Hijo puede trabajar en sábado. Él tiene el mismo derecho a trabajar en el sábado porque su padre trabaja en el sábado. Recuerda que Jesús es Señor del día de reposo. Aquí es lo que ocurre en Marcos 2, 23 a 27. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y dijo que Jesús es Señor del día de reposo. Por lo tanto, puede hacer lo que le plazca el sábado. Tiene el derecho mismo que Dios Padre. Aquí, en versículo 17, Jesús refiere a Jesús como mi Padre. Mi Padre. Y en algún sentido, cada cristiano puede decir, Dios es mi Padre. Hay una diferencia grande cuando nosotros decimos, pero cuando Jesús lo dice, la única razón por la cual podemos decir que Dios es mi Padre, porque somos adoptos. Pero Jesús siempre ha sido hijo de Dios, siempre. Pero nosotros somos adoptos. Está muy claro de lo que está diciendo Jesús. Y lo vemos en versículo 18. Hay una reacción. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Alguna vez has conocido a personas que no son cristianas, que tratan de decirte lo que dice la Biblia? Siempre encuentro esto fascinante cuando esto sucede. No vemos en otros lugares, pero en cristianismo sí. Personas que no saben nada acerca del cristianismo hablan acerca del cristianismo. ¿Y con qué frecuencia has escuchado algo como, eres cristiano y tú crees que Jesús es Dios? Jesús ni siquiera afirmó ser Dios. Tal vez has escuchado esto. Pero sí, lo hizo. Él afirmó ser Dios una y otra vez hizo. Y todos sabían esto también. Lo dejo muy claro. Mira lo que sucede en el texto. Los judíos aún más procuraban matarle. Ya querían matarlo por violar el día de reposo. Sí, pero ahora lo quieren matar aún más porque dijo que Dios era su padre, haciéndose igual a Dios. Ellos sabían lo que estaba diciendo Jesús. Él fue tan claro al respecto que incluso sus enemigos entendieron claramente lo que estaba diciendo. Y sin embargo, hoy en día los herejes dicen constantemente: nadie pensó que Jesús era Dios hasta el siglo IV, en el Concilio de Nicea. Y esto es absurdo, lo que dicen algunas personas, porque está muy claro en la Biblia lo que dice Jesús aquí. Era muy claro, lo dejo muy claro. En Juan capítulo 8, 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Esto es un ejemplo cuando dijo que era Dios. Más tarde en Juan 10, 33, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esto es lo que dijeron a los judíos. Ellos sabían lo que Jesús estaba haciendo y lo odiaban por ello. Hay este tipo de pensamiento que existe, que dice que Jesús murió, Jesús fue matado porque era tan amable. Y le odiaran las personas porque era muy amable. No. Jesús fue a la cruz porque dijo que era Dios. Vemos aquí en Juan 10. Porque dieron la razón. Dijeron: tú siendo hombre, te haces Dios. Ciertísimamente, sí es amable, sí es simpático, pero no es la razón por la cual fue a la cruz. Porque dijo que era Dios. Esa es la razón. Versículo 19, vamos a ver a Jesús continuar en su defensa ante las autoridades judías. Y lo va a hacer proporcionándonos una verdad maravillosa de la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Se nos dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, hace también lo hace el Hijo igualmente. Pensaríamos que al ver a las autoridades judías enfadarse, quieren matarlo, porque sin duda están molestos aquí. Están muy molestos. Jesús obviamente no está inconsciente de cómo se están enfrentando esto. Pensaríamos que tal vez Jesús se retire un poco, tal vez trate de mitigar la tensión que existe. No, él no hace eso. Él no tiene miedo de simplemente decirles la verdad sobre la realidad de quién es. Hace 2 semanas en la Biblia, en el estudio de la Biblia, hablamos acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es el ejemplo excelente de lo que significa ser hombre. Es un ejemplo de ser hombre. Hombre bíblico. Y alguien dijo algo simple pero bueno. Alguien dijo: Jesús nunca tenía miedo de los hombres. Nunca tenía miedo de los hombres. Y muchas veces nosotros tememos al hombre. Y cuando vamos a dar el evangelio, oramos antes de dar el evangelio. y pedimos a Dios a ayudarnos a no temer al hombre. Esto es nuestra inclinación natural, a temer a los hombres. Pero no es solamente cuando dar el Evangelio. Debemos orar esto muchas veces. Hombres y mujeres, debemos orar a Dios y pedir que nos ayude a no temer a los hombres. Si hay una oportunidad a respaldar la verdad bíblica, necesitamos dar el Evangelio. Jesús dice, de cierto, os digo, ciertísimamente os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Esta es la primera vez en el Evangelio de Juan que Jesús se declara públicamente ser el Hijo. Ha sido llamado Hijo de Dios en Juan 1. El apóstol de Juan 1 dijo, Jesús es el Hijo primogénito de Dios. Juan el Bautista refiere a Jesús como Hijo de Dios. Natán también llama a Jesús Hijo de Dios. Más tarde en Juan 3, Jesús, mientras está hablando con Nicodemo, dice a Nicodemo que es Hijo de Dios. Y al fin de Juan 3, Juan el Bautista dice, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Pero esta vez en Juan 5 es diferente, porque no es otra persona hablando de Jesús. Y no es una conversación privada. Esta es una conversación pública. Y Jesús dice que Él es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y lo que dice en el texto, Él dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No quiere decir que es un robot. No significa que Él no tiene la capacidad en sí mismo para hacer nada. No. Esto es lo que no significa. Simplemente lo que está haciendo es enfatizar la unidad que existe entre Él y Dios Padre. Él, Señor Jesucristo, Él sometió a la voluntad del Padre y lo hizo voluntariamente y lo hizo con unidad. Es muy, muy importante que entendamos esto para nuestra comprensión de la doctrina de la Trinidad. Hay una unidad perfecta que existe entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que Jesús dice aquí está enfatizando la unidad que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. No son rivales. Jesús y Dios Padre no son rivales. La iglesia primitiva levantó una herejía. Tal vez era la primera herejía. Esencialmente, este hombre escribió esta herejía. Es interesante. Hace mucho tiempo, estas herejías. Él dijo, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento es antipático y el Dios del Nuevo Testamento es simpático. Debe ser diferentes o antagonistas. No, no es cierto. Hay unidad perfecta que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. Jesús dice que hace lo que ve al Padre hacer. Piensa en esta curación del paralítico el sábado. Jesús hizo esto porque esto es lo que el Padre quería y haría. Jonathan Gill, este hombre, en su comentario dijo, Jesús no hace, ni quiere, ni puede hacer nada solo o separado de su Padre, nada sin su conocimiento y consentimiento contra su voluntad. Todo lo hace en conjunto con Él, con el mismo poder. Unidad perfecta entre Dios Padre y Dios Hijo. Jesús dice al final de este versículo, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿No es asombroso cómo la Biblia alinea perfectamente en un lugar con otro? ¿No es asombroso? ¿Vemos esto? Toma, por ejemplo, lo que dijo Jesús y regresamos a Juan 1, cuando Juan el apóstol nos dice que Jesús ha declarado, Jesús explica perfectamente al Padre a nosotros. Jesús nos muestra al Padre. ¿Deseas conocer a Dios Padre? Si quieres, no mires allá, más allá de Dios el Hijo. Dios el Hijo es aquel que está perfectamente en línea con la voluntad del Padre. Solo piensa en esto por un segundo. Todos hemos tenido momentos en nuestras vidas cuando decimos, como cristianos, cuando decimos, me pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Muchas personas dicen esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta situación específicamente? De esta manera somos muchas veces personas usan esto como una excusa, pero es una pregunta que se hace muchas veces, en verdad. Y no estoy hablando de usar esta pregunta como una excusa. Decir, oh, ¿cuál es la voluntad de Dios? No sé. Pero muchas veces cuando nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Muchas veces es una pregunta genuina. Y hay maneras prácticas para entender y descubrir la voluntad de Dios. Por ejemplo, leer la Biblia, orar, ayunar. De esta manera somos muy diferentes que Jesús. Jesús es muy diferente. Jesús siempre supo la voluntad del Padre y siempre la hizo. Verso 20 se nos dice, ¿por qué el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis? El Padre ama al Hijo. Mientras estudiamos Juan capítulo 5 esta semana y en las semanas que vienen, vamos a darnos cuenta que Juan 5 es muy similar a la oración de Jesucristo. Aquí es lo que sucede al fin de Juan, en Juan 17. Esta lectura es Jesús orando por los hermanos y las hermanas. Se nos dice en Juan 17, Padre, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y le ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús lo sabe todo sobre el Padre. Una vez más, unidad perfecta existe, y en esta relación Padre-Hijo hay una transparencia total. Y el Padre ama mucho al Hijo. Sabemos esto. El Padre ama mucho al Hijo. El Padre ama al Hijo muchísimo. Esta verdad bíblica que el Padre ama tanto al Hijo es algo que realmente no podemos entender. No podemos. A menudo hablamos de lo difícil que es comprender que Dios nos ame a nosotros. Es difícil para entender esto. El domingo pasado, Pastor Bob predicó un sermón excelente. Y había una parte en el sermón y Pastor Bob dijo, ¿Dios ama a nosotros? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? Pero piensa, Sí, sabemos que Dios nos ama, pero al considerar, pero el Padre ama al Hijo aún más que a nosotros. El Padre ama mucho al Hijo. Considera que Dios creó el mundo para su Hijo. Creó su mundo para dos razones, para su propia gloria y para su Hijo. Jonathan Edwards dijo, Dios creó el mundo para su gloria y para su Hijo, y para proveer un reino y una esposa para su Hijo. ¿Has pensado de cuánto que Dios Padre ama a Dios Hijo, que da a su Hijo esposa? Es una imagen excelente del amor del Padre por su Hijo. Es amor único, especial y eterno que Jesús puede decir. Es tan especial este amor. Jesús dice en el medio del versículo 20, y le muestra todas las cosas que él hace. Está diciendo que el Padre nada le oculta nada. Nada está oculto. Nada. Porque Dios Padre ama a Dios Hijo tanto. No hay nada que está oculto. A lo largo de la historia, Dios ha ocultado cosas. Sí, lo vemos con los profetas. Los profetas dijeron, ¿quién sería el Mesías? ¿Cuándo viene el Mesías? ¿Cómo es que esto sucede o esta suceda? Porque los profetas no sabían todo. Estaba escondido de los profetas. Incluso para nosotros las cosas están ocultas. Claro que están ocultas de nosotros. No somos omniscientes. Y hay ciertas cosas que no sabemos, que son ocultas. Cuando cosas terribles suceden, Dios, ¿por qué funciona? ¿Por qué pasó esto? La palabra dice que ayudas a todas las cosas a bien, pero ¿cómo sucede esto en particular? ¿Cómo funciona esto exactamente para mi bien eterno? Pero no hay nada oculto entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Todo se hace en perfecta unión y acuerdo entre sí. Jesús continúa en su defensa ante las autoridades judías y dice en medio del versículo 20. Él dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará. Las autoridades judías sí querían matarle a Jesús, pero están asombrados de lo que ha hecho, lo que ha dicho Jesús. Estaban asombrados de que Jesús le hubiera dicho al hombre cojo de 38 años que andara con su lecho. Estaban asombrados, sí. Y Jesús dijo, y mayores obras que éstas les mostrará, de todo modo que vosotros os maravilléis. A la luz de esto, volvemos al versículo 19. Al fin del versículo 19, se nos dice, fíjate en la última frase aquí, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que Jesús hace de la misma manera a las que se hace referencia en el versículo 19? ¿Cuáles son las obras mayores que estas a las que se hace referencia en el versículo 20? Estamos a punto de ver dos de ellas en el versículo 21 y versículo 22. Se nos dice, porque como Jesús dijo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Lo primero que hace Jesús de igual manera, una obra mayor de la que puede maravillarse, es el poder de resucitar a los muertos y dar vida, el poder de dar vida. El Padre y el Hijo ambos tienen este poder. Esta es otra afirmación de Cristo de que Él es Dios. Otra afirmación de Cristo que Él es Dios. Está muy claro en el Antiguo Testamento que esto es algo exclusivo de Dios. La capacidad de resucitar muertos y dar vida es exclusivo de Dios. Deuteronomio 32 se nos dice. Y las autoridades judíos sabían este versículo de Deuteronomio. Dios dijo en Deuteronomio, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Versículo 21, Jesús está diciendo que este es un trabajo compartido que ellos hacen. Jesús mismo puede dar vida y así comparten en el resucitar de los muertos y el dar de vida. Y aquí Jesús está enfatizando este hecho de una manera buena. Los tres miembros de Dios, Jesús está diciendo que Él y su Padre puede hacer esto y lo hacen justos. Es la prerrogativa de Dios. Jesús está claro que es Dios. Jesús tiene el poder de resucitar a los muertos y dar vida. La segunda cosa que hace, Jesús dice que es el juez, juzgará a toda la humanidad. En versículos 24, pero lo que se nos dice en versículo 23. Él está diciendo que Él tiene autoridad. Él es el juez. Él es el juez. Si tú vas en la calle, por ejemplo, y pregunta a una persona, ¿quién te va a juzgar algún día? Todo el mundo diría Dios. Esto es la razón porque muchas veces cuando un cristiano busca hablar acerca de la justicia o decir algo como, no debes matar a tu hijo no nacido, muchas veces la respuesta es, no me puedes juzgar, solamente Dios me puede juzgar. Y esto es lo que alguien sabe intuitivamente. Algún día estaremos delante de Dios. Sí, es cierto. Pero vamos a estar delante de nuestro Señor Jesús. Jesús es quien es el juez. Él va a juzgar a toda la humanidad. El Padre me ha dado la tarea de juzgar a todos. ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Por qué tiene esta tarea Jesús? Jesús responde lo siguiente en el versículo 23. Se nos dice, ¿para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Aquí está la razón. Que todos honren al Hijo como honran al Padre. Aquí está el propósito para que todos honren y glorifiquen a Jesús. ¿Sabes lo que a Dios Padre le encanta? Le encanta cuando honramos al Hijo. Él ama a su Hijo y le encanta cuando lo honramos. Esto le agrada. Y una negación o renuencia a honrar a Dios, el Hijo, es una falta de honrar al Padre. No se puede honrar a Dios sin honrar a Cristo. A veces podemos decir o escuchamos a la gente decir, mi vecino monoteísta está tratando de honrar a Dios y adorar a Dios también. Pero esto es imposible. El intento es en vano porque si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. De nuevo, si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Por eso Jesús dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Se puede intentar honrar al Padre sin honrar al Hijo, pero este intento fallará. Jesús está diciendo que debemos honrarlo a Él tal como debemos honrar al Padre. Jesús está diciendo aquí, violar el segundo mandamiento y honrar y glorificar a Él en lugar del Padre. Oh, Jesús está diciendo, honrame porque yo soy Dios. Él es igual con Dios y sabemos esto. Las autoridades judías estaban tratando de honrar al Padre, pero Jesús deja en claro que esos intentos son inútiles porque no le honran. Quizás estés aquí hoy o escuchando esto y crees que honras al Padre, pero no conoces a Cristo. Tengo noticias. No estás honrando al Padre si no conoces a Cristo. Tenga cuidado de lo que Cristo dice aquí. Preste atención a lo que Él dice y arrepiéntese y crea en Él. Crea lo que Él dice y crea quién es Él. Crea el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Es las buenas nuevas. No es solamente las buenas nuevas. Es las noticias mejor. Y si no piensas esto, probablemente no conoces a Cristo. No conoces a Cristo. Si escuchas al Evangelio y no piensas que es grandísimo, es las noticias más buenas. Empieza con las noticias malas. Las noticias malas es que hemos pecado contra el Dios Santo del universo y Dios es perfectamente justo en este momento a matarnos y enviarnos al infierno para siempre. Esto es cuán serio es el pecado. Pero aquí está la noticia buena. Y esta noticia es que Dios Padre envió Dios Hijo a quien ama tanto. Envió a Jesús a este mundo. Jesús salió del cielo voluntariamente y vino aquí y vivió una vida perfecta para los que creen en Él. Vivió una vida perfecta por su esposa. Y luego fue a la cruz. ¿Y en la cruz qué pasó? La ira de Dios para que los que vinieran a la fe en Cristo, la ira de Dios fue derramada sobre Jesús y murió. Vivió por su esposa, murió por su esposa. Y la historia no termina aquí. Cristo murió por su esposa. Y la Biblia dice esto es tan simple. Si te arrepientes, serás salvo. Dios es santo, santo, santo. El hombre es pecaminoso. Y debemos arrepentirnos y creer en Él. Arrepiéntete y cree en aquel que ama tanto al Padre. Arrepiéntete y cree en aquel, el Hijo, el Señor Jesucristo, que es igual a Dios Padre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesús. Te damos gracias por enviar a Jesús aquí en este mundo. Gracias, Dios, que no es simplemente nuestro ejemplo, es nuestro todo. Te damos gracias que podamos confiar en Cristo sabiendo que Él está defendiéndonos. Gracias por este texto. Gracias que podemos ver cuánto amas al Hijo. Oro que nos ayude a estar asombrados de quién eres. Gracias por Jesús. Gracias por los que han salvado. Gracias que nos has llamado fuera de las tinieblas a tu luz admirable. Y oramos que los que no te conocen en este momento, que puedan conocer a Cristo. Y oramos que les salves, que cambie sus corazones, que puedan ser salvos, nacido de nuevo. Sabemos que tú puedes. Cada persona incrédula puede ser salvo. Sabemos que tú puedes, Dios, y oramos Por esto, gracias por tu palabra en nombre de Cristo. Amén.